Continuamos a esta hora de la mañana en Radio Análisis, en Radio Diario Universidad de Chile y en la red de radios que piensan. Hay un debate que se está desarrollando y ya estamos en el momento en el que no va a ser una anticipación, sino que vamos a ir entrando plenamente en él. Porque ocurren dos cosas. Por un lado, se está discutiendo sobre la creación del Servicio Nacional Forestal. ¿Qué va a pasar con la vieja CONAF tal cual la conocíamos? Pero por el otro lado, empieza a subir gradualmente la temperatura. Y en un país en el que todavía estamos traumatizados por lo que ocurrió en el verano antepasado, empieza también la preocupación respecto a cuáles son las medidas que se están tomando para prevenir la ocurrencia de incendios. Bueno, hay aquí temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, pero también tienen que ver con los puros y duros intereses económicos empresariales. Hemos invitado esta mañana para hablar sobre este tema al profesor de la Universidad de Chile y además presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Sergio Donoso. Sergio, buenos días, gracias por estar en la radio nuevamente.
Muy buenos días y un gusto estar aquí en la radio de mi universidad.
Sí, partamos por hacer del modo más didáctico posible, porque son temas que para la mayoría de nosotros pueden tender a ser difíciles de entender. En el esquema CONAF-Servicio Nacional Forestal, ¿no? Y haciendo una comparación, ¿cuál sería el análisis de qué mejora y qué empeora?
Bueno, hay un hecho que es cierto. Cuando hoy por hoy la CONAF, Corporación Nacional Forestal, es una anomalía dentro del Estado, porque es una corporación de derecho privado. Sin embargo, recibe y administra recursos públicos y además está a cargo de administrar leyes. Hace ya bastante años atrás, cuando se promulgó la ley de bosque nativo, el Tribunal Constitucional generó una advertencia indicando que esta era la última ley que se iba a promulgar dándole competencias a una corporación de derecho privado y que era fundamental cambiar el estatus jurídico de la CONAF. En cierto sentido estaban diciendo, arreglen la anomalía que presenta CONAF. Desde esa perspectiva, uno puede entender muy fácilmente que no pueden haber modificaciones legales, ya sea para tener mejores o mayores herramientas para combatir los incendios forestales, como planteaste de buena forma, o para generar una nueva ley de fomento forestal, o para hacer cualquier cambio legal, si es que antes no se cambia el estatus jurídico de la actual CONAF.
O sea, en ese sentido el paso va en la línea correcta.
Así es.
Ahora, vamos a crear un servicio nuevo y muchas veces nos ha pasado que creemos que cuando se genera el nuevo servicio, automáticamente se resuelven los problemas, ¿no? Entonces, ocurrió cuando pasamos de la CONAM al Ministerio, ocurrió cuando pasamos a la creación del Ministerio de la Cultura y las Artes, y podría aquí ocurrir de la misma manera. El cambio, según cómo debería concebirse, ¿no? ¿Cómo se está concibiendo? ¿Resuelve los problemas que hemos visto hasta ahora en la CONAF o más bien hay un cambio que tiene algunas mejorías pero que reproduce la situación anterior?
Bueno, lo que es clave es que el nuevo cuerpo legal asociado al Servicio Nacional Forestal sí se hace cargo de competencias que hoy la CONAF no tiene y que tiene que ver con cómo se resuelve esta situación donde lo conversamos en una oportunidad anterior, es si es que las ciudades se acercaron a los bosques o si es que los bosques entraron a las ciudades. Que desde el punto de vista estético podría ser muy interesante, pero cuando está declarado un incendio, la verdad alguien dice, ¿quién se hizo responsable o se hace responsable del riesgo inminente que está asociado a que ocurra esta situación? Desde esa perspectiva, claramente hay una mejora en el cuerpo legal que actualmente está en el Parlamento. Desde esa perspectiva y haciendo un análisis político en términos de proyección, lamentablemente la sequía volvió. O sea, este año uno lo puede considerar como un año seco. Entonces lo que ocurrió el año pasado, donde las precipitaciones parecían en toda la zona central de Chile que se regularizaban, volvimos nuevamente y hoy por hoy, a menos que haya un cambio radical en el monto de las precipitaciones, durante lo que resta del año estaríamos nuevamente bajo una condición de restricción hídrica. por lo tanto se comienzan a repetir las condiciones con las cuales se gatilló este gran incendio. Entonces, uno hoy, para que esta discusión no se dé en el verano mientras se están incendiando los bosques, uno puede preguntar hoy, ¿quién se hace responsable de la inacción que de aquí al verano no esté resuelta esta situación? Y claramente, yo creo que todos lo sabemos, el que tiene la capacidad de acelerar los procesos legislativos es el Ejecutivo. Entonces, en este caso, estamos hablando del ministro Walker de Agricultura.
Sobre el cual debería recaer la responsabilidad política de resolver el cambio institucional antes del verano.
Exactamente. Ya. Para o que sea, después en el verano, después él no diga, uff, esto fue imposible de resolver. Aún hay tiempo para, por lo menos, darle mejores herramientas para enfrentar un escenario que posiblemente va a ser complejo el próximo verano.
Ya, disculpa, Sergio, que lo repita, pero entiendo que llegamos a un punto en el que estamos sacando una conclusión relevante de esta entrevista, ¿no? O sea, en tu consideración, ¿la instalación del Servicio Nacional Forestal debe producirse antes del verano?
Por supuesto.
Ya. Este es un dato para que lo tengamos en consideración también, porque ahora pasa algo que también es cierto, ¿no? O sea, tenemos déficits institucionales severos que pueden ser resueltos con el servicio. Hay cuestiones básicas en el combate de los incendios, como por ejemplo la disposición de aviones. Pero también es cierto que hay algo en relación a hace 2 años atrás que no ha cambiado, que es la existencia a veces, Sergio, de provincias prácticamente completas con plantaciones de pino y eucalipto sin que haya ni cortafuegos ni otras actividades productivas entre medio, en fin. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque ahí estamos afectando ya a una de las industrias más millonarias y poderosas del país, y en donde por lo general los gobiernos tienden a tener una suerte de temblor en las piernas, ¿no? A la hora de acometer más decididamente.
La impresión que tengo es que respecto al tema de los incendios, la industria forestal está sensibilizada porque claramente, y lo han planteado representantes de esta industria, el que se le incendien los bosques no es negocio para ellos. No es que mientras más se le quemen, mejor va a ser el reditúo que obtengan de las compañías de seguro. ¿Y por qué también es tan fácil sacar esta conclusión? Porque dejan sin abastecimiento a la industria. Hay que pensar que aquí las grandes inversiones, como fue la anunciada inversión en el proyecto MAPA, son muy intensivas en capital. Entonces, tener una industria con déficit de abastecimiento no es negocio. Sí. Desde esa perspectiva, hay claramente una sensibilización respecto a este tema. Ahora, aquí el problema tiene dimensiones que tocan a distintos actores y hace unos pocos días salió un artículo muy, muy interesante, un artículo científico donde corroboraba que en realidad uno de los factores más allá de las sequías que estaba presente en la zona centro-sur de Chile cuando ocurrió el mega incendio es la continuidad de combustible asociado a plantaciones, principalmente de pino y eucalipto. Esta es una investigación científica publicada en revistas de alto impacto. O sea, esto no es alguien que se paró en una plaza pública y se puso a gritar, ¿no? Sí. Hay respaldo detrás de ello. ¿Cómo se resuelve eso? Eso vamos a necesitar bastantes años. Lo primero, y por eso es tan importante lo de la institucionalidad forestal, es de qué forma protegemos los centros poblados, de qué forma protegemos los villorrios, las ciudades. Bueno, justamente en el proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal se tiende a esa regularización de cómo esta interfaz de bosque a la ciudad se puede regular y se establece un mecanismo. Hoy por hoy eso está en manos de la buena disposición de los propietarios de bosques que están en torno a las ciudades. Otro punto adicional.
Bueno, ¿de los bosques o de las plantaciones?
Bueno, es que en este caso la situación regula tanto las plantaciones como los bosques. Ya. Pero muy bueno el alcance que tú haces, porque puede parecer disonante, pero el ministro de Agricultura, junto con el director ejecutivo de la CONAF, están proponiendo incrementar la cantidad de plantaciones en este periodo que tiene este gobierno. Y ahí uno dice, bueno, ¿dónde se va a establecer esto? Parece que no se ha internalizado los desafíos y los problemas que se generan al tener estas grandes plantaciones.
Sí. Bueno, vamos a eso, ¿no? Puede ser bueno que crezca la producción forestal, pero sería bueno sin ningún tipo de matiz si es que el territorio fuera ilimitado, y no lo es, ¿no? Y ya se sabe que de cierta zona del sur, hacia el sur, donde hay plantaciones, había antes bosque nativo. Cuando se hacen anuncios, ¿no?, como el que apareció hace poco, o diagnósticos según los cuales disminuye la cantidad de plantaciones o no hay suficiente espacio para plantaciones, ¿cómo debemos ponderar en el Chile actual, en la circunstancia actual, ese tipo de aseveraciones?
Mira, es muy curioso, pero la justificación que se da para el establecimiento de nuevas plantaciones forestales, y en el anuncio básicamente se plantea que sean pinos y eucaliptos, para sí, no claro. confundir a la audiencia. Sí. La justificación que se da de fondo es efectivamente darle oportunidades y mejorar las condiciones de pequeños y medianos propietarios. Uh-huh. Entonces, esto se parece bastante a la discusión de la ley de pesca, donde en teoría los grandes beneficiarios iban a ser los pequeños pescadores artesanales, y parece que al final de la historia no fue así. O como ahora en la reforma tributaria se dice que este perfeccionamiento va a mejorar a las pymes, y hoy por hoy parece que las pymes ya no están tan de acuerdo que las beneficia a ellas.
Y es para fortalecer a la clase media, Sergio.
Bueno, claro. Entonces ahí es donde uno dice, va, el argumento de la pyme, yo me imagino que la pyme a esta altura debe estar bien cansada de que la utilicen como munición de batalla, y en realidad no son efectivamente los beneficiarios. Uh-huh. Porque claramente, y como lo habíamos conversado en una oportunidad anterior, esta industria consume grandes volúmenes de madera, y es mucho más barato para la gran industria que terceros planten y ellos solamente comprar el producto, a tener que comprar los predios y adicionalmente hacer las plantaciones. Yo creo que si se continúa con ese modelo, parece que no nos esperan grandes cosas. Uh-huh. Distinto es que es el planteamiento que se desarrolló hace 6 años atrás, es que esas plantaciones efectivamente sean de especies nativas, que crecen muy bien, si tampoco esto es como el paradigma de lo bueno y lo malo. Crecen muy bien en el sur, roble, raulí, coigüe, y generan modelos productivos que son distintos al de la gran industria, y donde curiosamente ya hay pequeños propietarios que sí le está gustando el tener una alternativa distinta a esta otra que está asociada a la gran industria.
Efectivamente. Bueno, hay que mirar todo esto interrelacionando los temas, relacionando el combate a los incendios con la institucionalidad, con el interés de la industria forestal, con la protección del medio ambiente. Es lo que hemos querido hacer esta mañana en la conversación con el profesor de la Universidad de Chile, presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Sergio Donoso. Sergio, muchas gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Vamos a hacer un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.